Insight, el negocio del deporte con Raúl Llimós.
Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Insight, el podcast de NSN Never Say Never dedicado al negocio del deporte. Ya hace tiempo que teníamos muchas ganas de entrevistar a uno de los ejecutivos con más poder del fútbol español, Óscar Mayo. Con solo 33 años, es el director general ejecutivo de la Liga, el brazo derecho de Javier Tebas en la patronal de clubes españoles. Entró en la Liga a finales de 2017 para hacerse cargo de la expansión internacional y de ahí dio el salto al área de negocio y finalmente a la dirección ejecutiva en 2021. Bajo su paraguas, la Liga ha multiplicado su influencia internacional, ha aumentado sus ingresos por la venta de derechos televisivos y ha expandido su marca en proyectos vinculados al entretenimiento, como, por ejemplo, la cadena de sports bar 29 y el concierto Oh My Goal, la Liga Music Experience, cuya primera edición, organizada por NSN Never Say Never, ya hemos hablado en este podcast, se va a celebrar el 11 de junio en el RCD Stadium, el campo del Español. Os esperamos allí porque el cartel es espectacular. Os lo recuerdo: Rao Alejandro, María Becerra, Steve Aoki, Bizarrap, Juan Magán y Ana Mena. De todo esto, de música, de fútbol y sobre todo de negocio, queremos hablar hoy con Óscar Mayo en una entrevista que vamos a compartir con el director de Tu Playbook, Marc Menchen. Aprovecho para recordaros que cada semana os ofrecemos en Insight un capítulo repleto de actualidad sports business y documentales deportivos junto a Marc Menchen, Marcos López y Pau Michans. Cualquier comentario, cualquier sugerencia, se agradece vuestro feedback en insight@wearenesen.com. Os dejamos el mail en las notas del capítulo, así como los enlaces a los otros podcasts que producimos desde Never Say Never. Y también el enlace de la página de Oh My Goal, la Liga Music Experience. Todavía estáis a tiempo de comprar vuestra entrada. Venga, va, vamos con el director general de la Liga, hoy en Insight, Óscar Mayo.
Insight, un podcast de Never Say Never.
Hola, Óscar, ¿qué tal? Muy buenas y muchas gracias.
Hola, buenas tardes a todos, ¿qué tal?
Hoy compartiendo entrevista con Marc Menchen, el director fundador de Tu Playbook. Hola, Marc, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Tenemos a Óscar Mayo, que es una persona a la que conoces bien, ¿no?
Sí, hombre, a ver, director general ejecutivo de la Liga. Yo creo que uno de los jóvenes ejecutivos que más rápido ha crecido dentro de la industria del deporte, o sea que contento de estar aquí con él.
Bueno, Óscar, siempre empezamos conociendo un poco más al entrevistado. Me gustaría que, bueno, nos hablarás de tu perfil a nivel de formación, de trayectoria, hasta que llegas a la Liga hace unos años.
Bueno, buenas tardes a todos. A Marc le falta decir y amigo, porque yo creo que nos podemos considerar amigos. Lo que pasa es que él por vergüenza no lo dice. No, yo tengo 33 años y llevo ya 5 años ahora en mayo en la Liga. Yo soy licenciado en Ciencias de la Actividad Física, en INEF, en especialidad gestión deportiva. Y también en Magisterio Educación Física hice las dos carreras en la Universidad Europea, una por la mañana y otra por la tarde, después de un primer año que hice gestión aeronáutica y escuela de pilotos, pero no me di cuenta que no era lo mío y decidí cambiar a lo que era mi pasión, que era en ese momento el deporte y las ciencias del deporte. Es verdad que nunca he ejercido porque siempre he estado en el mundo de las finanzas o del marketing y la economía, más que en el mundo del deporte. Y ahí estudié en Universidad Europea y después me ofrecieron quedarme y trabajé en el departamento de marketing de la universidad durante 5 años, llevando pues diferentes lanzamientos. Llevaba la Facultad Politécnica, la Facultad de Deportes, llevé el lanzamiento de la escuela de la Universidad Europea, de la Escuela Universitaria Real Madrid, la escuela que tuvimos o que la Universidad Europea tiene de Sports Marketing y MBA en Sports Management con el Real Madrid. Y después de eso tuve un año en el que estuve trabajando en la Universidad de California, en UCLA y UC Riverside. Y ahí dejé la universidad a la vuelta de esa experiencia, dejé la universidad para irme a trabajar para un fondo de inversión, una cadena de gimnasios, el Biocio B1, y llevaba los proyectos del sur reportando al Consejo de Administración. Después de ahí me llamó una startup brasileña para llevar el proyecto en España y Portugal, era bastante interesante. Y me vine a Madrid de vuelta, estaba viviendo en Granada, me vine a Madrid, pero a los 3 meses salió la oportunidad de la Liga. Y ahí no me lo pensé y sabía que era mi proyecto. Y me incorporé en la Liga en el gabinete de presidencia y he ido pasando diferentes roles hasta el que llevo actualmente, que es, como dice Marc, la Dirección General Ejecutiva. He tenido experiencias internacionales, pues he trabajado en China, en México, en Nueva York, en Connecticut y la última etapa en la Universidad de California. Pero ahora ya estoy tranquilo en España y en Madrid, aunque viajando mucho.
Bueno, todo esto con 33 años, no está nada mal, ¿eh?
Sí, hemos corrido un poco.
Bueno, entonces, para que la gente lo entienda bien, Óscar, ¿cuáles son tus atribuciones en la Liga? ¿Cuál es cuáles son tu cargo exactamente? ¿A qué te dedicas y cómo nos lo podrías explicar?
Bueno, yo en mi pasado he llevado la dirección comercial y marketing y la expansión internacional de la Liga. Y actualmente hay dos direcciones generales. Está la dirección general corporativa, que la lleva de una manera brillante Javier Gómez, y la dirección general ejecutiva, que es la mía. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Los dos reportamos al presidente. Javier Gómez lleva más los temas operativos, financieros, internos, que podríamos decir, el control económico de los clubes, la parte de recursos humanos, un poco la parte legal, la parte de finanzas de la propia liga, y yo llevo todo lo que es el área de negocio, pues la parte digital, la parte de expansión internacional, la parte de activación y eventos, la parte de comunicación, la parte de marketing y comercial, y junto con el presidente, porque ahí se implica mucho la parte de los derechos audiovisuales, así como las diferentes estrategias de crecimiento y de diversificación. Nosotros tenemos muchas empresas participadas, desde el sector de tecnología y deporte a otras muchas, y eso es un tema que yo llevo personalmente.
También has tenido mucho que ver en los últimos años en la expansión internacional de la marca, ¿no? De la Liga.
Sí, al principio entendimos que si queríamos seguir creciendo como competición, esto pasaba por salir fuera. El mercado de España es el que es y el campo de crecimiento fuera es importante, pero te exige un mayor trabajo, porque en España sí que estamos en el top of mind de consumo, de consideración, de awareness, en puntos muy muy altos, pero fuera es donde tenemos oportunidad para seguir creciendo, pero la exigencia es más porque hay más competitividad. Entonces empezamos toda esa estrategia de expansión internacional que nos lleva a haber, por ejemplo, triplicado audiencias en los últimos 5 años o ser la segunda competición después de la Premier League que más ingresa a nivel internacional.
Oye, Óscar, y eso, aparte de tener buenos equipos, de que el fútbol sea atractivo y por lo tanto, oye, que la gente quiera ver la liga, ¿ahí cómo lo estáis trabajando sobre el terreno? Que yo creo que es un poco lo que os diferencia respecto a otras ligas, el trabajar muy bien sobre el terreno, estar muy cerca de las aficiones extranjeras. ¿Ahí cómo estáis trabajando toda esa estrategia de que la gente quiera ver la liga, no solo por los equipos que hay, sino porque también os acercáis a ellos y queréis saber un poco qué piensan del fútbol español?
Yo siempre digo que tenemos una estrategia global, es decir, pero además lo hacemos de verdad. Tenemos gente en 55 países, tenemos una visión global de lo que queremos hacer, pero bajamos business plan y planes de acción país a país. No es lo mismo el proyecto que podemos tener en Senegal, a que podemos tener en Argentina, a que podemos tener en China, en Singapur o en Estados Unidos. Y con esto tocamos en todos los países todos los pilares, desde la generación de contenidos adaptados al mercado local, desde una estrategia digital y comunicación adaptadas al mercado local y en algunos casos apoyándonos con agencias locales, desde estar en contacto con las instituciones locales, trabajar con las federaciones, clubes de la zona, llevar proyectos deportivos allí y acercar a los clubes, pero una manera específica en cada uno de los países. Y hay países en los que tenemos una visión más comercial, en otras en las que tenemos una visión más de contenido o en las otras en las que tenemos una estrategia digital más agresiva. Y esto no tiene nada que ver la estrategia que hacemos país a país y tener presencia local, activando localmente y de manera continua, tanto en el mundo físico como en el mundo virtual, te ayuda mucho a realmente tener una estrategia ad hoc para cada uno de las regiones.
No sé hasta qué punto, Óscar, cuando empezasteis a plantear la estrategia internacional de la Liga, os fijasteis en la Premier League, que digamos ya actuaba como colectivo de clubs de forma internacional desde hacía varios años y bueno, al final de alguna manera estáis compitiendo también por el interés de muchísima gente con la Premier, ¿no? No sé hasta qué punto ha sido un espejo o es un modelo muy diferente al que vosotros planteáis y también de retruc, segunda parte de la pregunta, ¿cómo está esa pugna, digamos, ¿no? Esa carrera por el interés mundial entre la Premier League y la Liga?
Bueno, es un modelo diferente, no nos fijamos, pero si nos comparamos, el nuestro podría decir que ha sido más intenso porque ellos empezaron en los 90 ya con toda la estrategia de expansión internacional. Nosotros llevamos relativamente poco y lo que nos exige ir más rápido para irnos acercando a ellos y ser más agresivos. Por eso nuestro plan de expansión internacional ha sido mucho más intensivo, tanto en recursos como en nivel de intensidad. ¿Cómo vamos? Pues venimos acercándonos a ellos en general y creciendo el nivel de awareness, audiencias y valor de los derechos en todos los mercados. Es verdad, y hay que reconocer eso, que ellos han hecho una muy buena venta en Estados Unidos, que pueden diversificar o confundir un poco los números en el resto de mercados, y todavía nos sacan un poco de distancia en el mercado internacional en cuanto a valor de los derechos, pero año a año nos vamos acercando y tender a tender nos vamos acercando, y yo creo que estamos en la senda adecuada.
Oscar, antes de
pero es normal, perdona Marc, que ellos empezaron en el 90, nosotros llevamos apenas 5 o 6 años y todavía queda mucho trabajo por hacer.
En ese trabajo, Oscar, antes hablábamos del tema local, ¿no? De trabajar sobre el terreno. Una de las cosas que estáis haciendo es lanzar mucho producto de entretenimiento, ¿no? No solo fútbol, sino oye, los bares, los conciertos. O sea, ¿cómo estáis definiendo el papel que tienen que tener esos eventos en la estrategia de la liga?
Bueno, nosotros decimos que somos el ecosistema, decimos porque lo creemos, que somos el ecosistema de fútbol más grande del planeta. No hay ninguna organización que tiene tanta competición o proyectos alrededor del fútbol como el que nosotros tenemos, porque al final no, tú piensas en la Liga y piensas en la Liga Santander o en la Liga Smartbank, pero somos mucho más, somos la Liga Promises, somos la Liga Genuine, somos nuestro proyecto en el campo de refugiados de Jordania, somos nuestro proyecto en Por Aventura, somos nuestros parques temáticos, somos nuestra competición de ir a Liga Santander junto con FIFA, somos todos nuestros proyectos deportivos y academias que hacemos en el mundo. Realmente somos un ecosistema muy muy amplio, entonces eso nos permite dar un abanico de opciones para desde los más creyentes, que llamamos los seguidores fieles del fútbol, a los menos creyentes pero quizá que viven el fútbol o siguen el fútbol desde un punto de vista más social, llegar a los diferentes estamentos de toda la sociedad y en todos los territorios, y eso nos da diferentes palancas para irnos acercando. Nosotros que tengamos Sports Bar como la Liga 29, que hemos abierto en Por Aventura y ahora hace dos semanas abrimos en Madrid y tenemos un plan de aperturas agresivo, no lo hacemos tanto por negocio, porque comparado con las cifras que nos pueden dar los derechos audiovisuales no hay comparación, pero sí lo hacemos porque nos construyen marca y nos construyen ese storytelling de dar a los fans internacionales y nacionales puntos de contacto y de interacción con la liga allá donde estén.
El proyecto de los restaurantes, de los sports bars, de 29, ¿cuál es el plan? Decías que va a haber una expansión rápida, de momento tenéis en Port Aventura y en Madrid. ¿Qué vamos a ver en los próximos meses, Óscar?
Bueno, empezamos con este proyecto con ilusión, pero en mitad de la pandemia, la verdad, cuando el momento de la restauración en todo el mundo no era o no es el mejor. Pero estamos muy contentos de ver cómo tenemos el flagship, el más grande que hemos abierto en Por Aventura. Hemos abierto el segundo en Madrid y tenemos tres aperturas más programadas en Madrid en diferentes sitios, algunos con sorpresas. Estamos viendo colaboraciones con los clubes de la liga, etcétera. Y luego tenemos el plan de expansión internacional. Esperamos poder abrir antes del Mundial un gran 29 en Doha, también para todos los fans del fútbol que vayan allí a vivir el Mundial. Hay un plan de aperturas en Middle East, pero también estamos con aperturas en Europa, en Norteamérica, en Latinoamérica y en Centroamérica de manera bastante agresiva. Mi plan es tener 20 abiertos en los próximos 3 años.
Uh-huh. Caray, por lo tanto es un proyecto también global, como decías, ¿no? Empieza por aquí, pero con ganas de expandirse a nivel internacional.
Oye, yo como consumidor está el 29, pero también está el proyecto, ahora que llega el veranito, está el proyecto de My Goal, del concierto este en el estadio del Español. Y Óscar, te lo pregunto yo, porque como que Raúl sí que sabe cómo fue la película, tú también la sabes, ya lo pregunto yo que no tengo ni idea, pero ¿cómo surgió ese proyecto? ¿Qué te pareció cuando os propusieron hacer un concierto de la Liga? ¿Eso cómo se gestiona internamente?
Bueno, llevábamos ya varios años pensándolo y hablándolo, y era una cosa que nos ilusionaba mucho, que era hacer una gran fiesta de cierre de las aficiones, y estábamos buscando el partner adecuado para hacerlo, y aquí ya, pues cuando entramos con Never Say Never a darle forma y vimos que los nombres que se estaban poniendo encima de la mesa eran de relevancia y el proyecto era serio, pues ya vimos que realmente lo que veníamos pensando 3 años iba a tener o va a tener realidad en apenas 10 días, este próximo fin de semana, no el siguiente. Y la idea es hacer una gran fiesta de final de temporada con artistas a nivel internacional y quién sabe incluso hacerlo más grande y los próximos años que coincidan en varios estadios y estamos ya pensando cosas para las próximas ediciones.
Aquí el objetivo, Óscar, es un poco el que ahora comentábamos con la apertura de los restaurantes, también fortalecer la imagen de marca de la liga, ir más allá de lo que es el fútbol, sino meterse en el terreno del entretenimiento.
Correcto, el fútbol es pasión, o sea, la liga es pasión, entretenimiento y en ese abanico, en ese campo queremos ir ampliando para que no solo sean las 38 jornadas, que obviamente es el core de lo que hacemos y es lo que mueve pasiones en todo el mundo, pero pues tener los 29, los parques temáticos, el exhibition, el concierto de las aficiones, el Oh My Goal, etcétera, pues son elementos mayores que vamos a ir añadiendo a este gran ecosistema del fútbol y entretenimiento que estamos construyendo, que es la liga.
Oye, Oscar, ya has dejado caer una noticia que es la del 29 en Qatar. No sé qué puede ser lo siguiente en cuanto a proyectos de entretenimiento, de experiencia física, porque fíjate que hablamos mucho de negocios digitales en el mundo del deporte, pero lo que más nos llama la atención a todos los consumidores desde fuera son todos los proyectos de experiencia física.
Bueno, en el campo digital sabéis que, por ejemplo, en el campo de NFT, blockchain, creamos un equipo hace 2 años y tenemos proyectos muy ambiciosos. Ahora estamos junto con Dapper Labs. En los próximos meses, previo al inicio de la temporada, lanzaremos el site oficial de NFTs de Highlights de la Liga. Llevamos 1 año y medio trabajando ya en el proyecto. Con Sorare tenemos los NFT Cars. Es decir, tenemos varios proyectos muy ambiciosos digitales. Yo creo que estamos siendo referentes en la industria del fútbol y pioneros. Y en el campo de experiencias físicas no he contado, pero uno de los proyectos que más nos ilusiona es en septiembre, que abrimos el gran complejo que hacemos aquí en Madrid junto con la NBA, una residencia de más de 400 habitaciones, colegio privado, piscina, 2 campos de fútbol, polideportivo, residencia, lo tiene todo para alojar a States y chicos de todo el mundo que vengan a vivir la liga y a disfrutar y aprender del gran talento que tienen todas nuestras canteras aquí en España.
Bueno, también teníais entre manos un proyecto de parque temático con PortAventura, ¿no?
Sí, eso inició con la app que hemos lanzado y con el 29, y ahora hay unos planes de seguir creciendo que esperamos que los próximos años lo vayamos viendo. Es un proyecto bastante ambicioso y vamos a ir viendo. La verdad que estamos muy contentos con la colaboración, ellos también, y es algo que nos ilusiona, pero es challenging porque es ambicioso en términos de visión y de inversión.
¿En qué medida todas estas acciones, todo este plan de ir más allá del fútbol, de entrar en el terreno del entretenimiento, de captar nuevas audiencias, corresponde a una sensación que no sé si que tú tendrás datos sobre la mesa, lo podrás decir con más veracidad, esta sensación que en general hay que ahora los jóvenes ya no están tan interesados por el fútbol? ¿En qué medida? Venga, sí, rebátemelo.
Eso es una tontería mayúscula. Si me dejas usar la expresión.
Sí, por supuesto.
Y no lo estoy diciendo en ti, sino lo digo, que es lo típico, que una mentira dicha mil veces pues se convierte en verdad. Estamos en un momento en el que la interacción de la gente joven con el producto liga o con el producto fútbol es la más intensa que hemos vivido en años. Y te voy a explicar por qué. Porque antes, es verdad, jugábamos a los cromos entre semana, poco más, y se veían los partidos el fin de semana. Ahora el nivel de interacción de la gente joven de consumo de producto fútbol en redes sociales, con el fantasy, con las apps, con los NFT Cars, con los NFT Highlights, con los partidos el fin de semana, con las entrevistas, con los reportajes de Amazon, Netflix, de los diferentes personajes. Hay un nivel de consumo de fútbol de lo más intenso que hemos vivido en años, y eso lo consume la gente joven. Yo creo que no tiene nada que ver. Si nosotros analizamos las audiencias de la generación Z o cualquiera de las generaciones que cojamos desde los últimos años, no han descendido, para nada, o sea, no, insisto, y ya no es solo la forma en la que consumes fútbol, que obviamente ha cambiado, porque ahora existen segundas pantallas, porque tienes otros elementos de distracción, pero que el nivel de consumo e interés por el fútbol no ha variado. Eso, repito, es lo típico de que una mentira dicha mil veces se convierte en verdad, y al revés, estamos en un momento en el que el consumo de producto fútbol, igual que de otros productos de entretenimiento, es lo más intenso que hemos vivido en años.
Oscar, más allá de si el joven o no joven aguanta 90 minutos delante de la pantalla, sí que es verdad que habéis comentado muchas veces el tema de la barrera que había en el precio, ¿no?, para acceder al fútbol, que eso en principio cambia ahora con el nuevo ciclo audiovisual que empezamos en la 22-23 con la entrada de Azón. Sé que es muy pronto, pero ¿qué esperáis de su entrada y cómo creéis que puede cambiar la manera en que es cómo se consume la liga? No sé qué esperáis.
Bueno, va a cambiar. Nosotros estábamos diciendo que había unas barreras de entrada muy altas al fútbol, pero no por el precio del fútbol, sino por la forma que se estaba comercializando por Movistar y Orange principalmente. Y esto, la entrada de Dazón, pues abre mucho más el scope, nos permite volver a recuperar, esperamos, los números de suscriptores de hace unos cuantos años. Y no solo eso, sino también el movimiento de Movistar, flexibilizando mucho más sus tarifas y pudiendo al consumidor elegir entre poder contratar solo la Liga y la Champions juntos, el resto de televisión de pago. Antes te habías obligado a tener que contar todo para poder ver el fútbol. Eso va a dar mucho más agilidad y va a abrir el scope del mercado, tanto desde el producto de Dazón como incluso el movimiento de Movistar. Estamos seguros que nos va a permitir crecer en el número de abonados por la flexibilización del mismo.
Al final se va a ver todo por Movistar, también se van a ver 5 partidos por jornada en Dazón, menos las 3 jornadas exclusivas que tiene Movistar. Cuando se resolvió el tender, digamos, Oscar, ¿os esperabais que pudiera haber también un acuerdo entre ellos o esto ya no es, digamos, cosa vuestra?
Siempre se ha contemplado. Obviamente nosotros es un tender y no es 100% cosa nuestra, pero ya veíamos lo que venía haciendo Dazón con la Fórmula 1, con Movistar, etcétera, y veíamos que era una de las opciones. Pero claro, tú haces un tender y ahí no sabes las ofertas que vas a recibir.
El futuro de los derechos de retransmisión, Óscar, en general, no digo en la liga, en el mundo del deporte, ¿pasa por las OTT, como pueda ser Dazón, o incluso crees que en un futuro, ya veremos si próximo o lejano, pasa porque las propias organizaciones sean las propias distribuidoras del contenido a través de sus propias OTTs?
Pasan por las dos partes. Yo creo que estamos viviendo una transformación a una velocidad tremenda, muy similar a la que hace años se vivió con la entrada de las televisiones de pago junto con las telcos, pero ahora mucho más rápido, y las organizaciones tenemos que adaptarnos a este cambio, porque antes lo fácil era vender a la telco y sentarte y esperar, cuando nosotros ya veníamos diciendo que nuestro cliente no era la telco, sino el cliente que contrataba a la telco, porque ellos te pagaban en función del número de abonados al fútbol que tenían, y esa es la realidad. Y ahora está siendo mucho más intensivo, estamos viendo un cambio gradual en todos los mercados, en algunos más rápido y en otros más lentos. En Estados Unidos, por ejemplo, va mucho más rápido que en el resto, y hay una gran competición entre las diferentes OTTs que ha disparado el precio o ha permitido elevar el precio de las propiedades deportivas, porque están en esa pelea. En otras regiones va a venir un poco más tarde, pero las organizaciones deportivas tenemos que estar listos para eso y tenemos que entender el negocio, que ya sea de forma directa o de forma indirecta, nos va a tocar, y es el nuevo panorama que vivimos.
Óscar, en esa transformación a futuro de las competiciones, la Liga cuenta con el apoyo de CVC, 1.994 millones de euros de inversión. De momento las inversiones más vistosas ya las estamos viendo, que al final son renovaciones de estadios y ciudades deportivas, pero también había un gran proyecto ahí de transformación digital de los clubes y de generación de nuevos negocios. ¿Cómo valoráis estos primeros meses de colaboración y los primeros proyectos que se os van presentando desde la Liga y los propios que vais promoviendo desde la Liga para que todos los clubes apliquen?
Bueno, nosotros la verdad estamos sorprendidos de lo bien y del compromiso del resto de clubes. Cuando definimos Plan Impulso, imaginamos y decíamos, si conseguimos el 50% de lo que estamos aquí poniendo, veremos un crecimiento exponencial de la liga, pero no, vemos como todos los clubes se han comprometido. Ha sido la excusa o la oportunidad de hacer un plan estratégico basado en 6 pilares, que es estrategia digital, tecnología, infraestructuras, comercial y marketing, marca y desarrollo internacional, que para nosotros son las más importantes, en las que los clubes y la liga tenemos que invertir como competición. Todos los clubes están haciendo sus planes estratégicos y vamos a ver una transformación de la industria en los próximos 3-4 años equiparable a lo que podríamos ver de manera orgánica en los próximos 20 años. Todos los clubes están súper comprometidos con el proyecto y nada, la verdad que aquí hemos montado un equipo que también está trabajando muy duro en el seguimiento, porque no es fácil, y lo vemos con ilusión y esperanza y viendo todos los grandes proyectos y ambiciosos que también aquí desde Madrid, por ejemplo, pues no lo vemos tan de cerca porque hay muchos elementos dinamizadores de una ciudad, pero en ciudades más pequeñas como Granada, Castellón, Gijón, Vigo, pues son dinamizadores y cambian la industria, el ecosistema de una ciudad, y eso también lo vamos a ir viendo en los próximos años.
¿Confiáis al final que el Barça pueda subirse al barco de CVC, Óscar?
Las puertas están abiertas para todos los que no han participado en las mismas condiciones, exactamente las mismas condiciones que el resto de clubes. Entonces, ahí está para ellos también y es su elección, vaya.
Bueno, vamos a ir acabando y yo tengo una curiosidad que un día comentábamos contigo, Marc, en el podcast del fin de semana pasado, hace unos días, se decidieron los campeonatos de Italia y de Inglaterra. Y se hizo una fiesta en el campo del Manchester City, en el campo del Sassuolo, donde ganó el Milan el Scudetto, una fiesta donde se entregó el título de Liga y, bueno, se lució, ¿te acuerdas que lo comentábamos, Marc? La marca del campeonato, ¿no? Y decíamos, qué pena que esto aquí en España no se puede hacer. Yo creo que sería deseo de la Liga hacerlo, pero, bueno, ya nos explicaste que esto aquí depende de la federación, la entrega del trofeo, tal cual, Pascual. Óscar, no sé si a ti te gustaría que fuera de otra manera. Si no hay ninguna solución para que esto se pudiera hacer, porque yo no sé, me imagino que sería deseo de la Liga hacerlo de otra manera.
Hombre, claro, es un poco un sinsentido que la competición de la Liga no entregue la Copa en último partido y haya una gran fiesta, pero esto es temas históricos, tradicionales de dinámicas Liga y Federación, que y más ahora con esta federación es imposible de encontrar un sentido común. Entonces, pues nada, no hay mucho más.
Pues qué pena, ¿eh? Qué pena, porque es un... Yo, es que además fue el contraste de aquel día que en los dos países se hizo la fiesta y el mismo fin de semana diría que el Madrid, o lo había ganado el fin de semana antes, ganó el campeonato y no... Y fue como todo como muy clandestino, como muy discreto. Uh-huh. Y esto es una... Yo creo que es un gran, ¿no?, una gran oportunidad para la Liga, para lucirse, ¿no?
También. Construir o destruir.
Sí, sí, bueno. En fin, Óscar, supongo que nos veremos el 11 de junio en el Estadio del Español, en el concierto de Oh My Goal, esta primera edición, que esperemos que no sea la última, porque esto va a tener continuidad, ¿no? Hay un contrato de 3 años, la idea es que crezca, ¿no?
No solo es el contrato, nosotros no nos regimos por... Obviamente nos encanta cumplir los contratos, pero este proyecto no va a 3 años, este proyecto va a mucho más y ojalá vayan saliendo las cosas bien y podamos seguir hacerlo muchos más años.
Perfecto. Podéis alternar versiones más reggaetoneras con otras más indie, tal. Claro.
A ti, Marc, te pediremos.
Tú vendrás, ¿no, Marc?
Yo soy un tío muy flexible, yo me adapto a todos los estilos.
Te pediremos opinión para el próximo cartel. Te vas a meter en el pool de expertos.
Esto, hombre, que lo decían los expertos.
Spotify vale oro.
Sí, sí. Bueno, Óscar, nada, ha sido un placer. Muchísimas gracias por atendernos y nos vemos el día 11 de junio en el Estadio del Español con el Oh My Goal.
Un abrazo a todos, gracias.
Marc, hasta la próxima, gracias.
Hasta la próxima.
Todo lo que siempre has querido saber sobre la industria del deporte. Inside, un podcast de Never Say Never. Nice to be in orbit.